Don't ride across that river that you cannot see. Don't ride a tunnel through that mountain that may not be. Don't try to bear that burden that would bring you sorrow. Just let tomorrow be until tomorrow.
Muy buenos días, hoy es sábado 4 de julio. Este posiblemente sea el último programa que hacemos en directo. Estáis escuchando Dentro de Serie en Quack FM. En esta soleada mañana de sábado y en este primer programa en julio y posiblemente último directo, nos acompaña una ilustradora, después os cuento quién es, y empezamos escuchando Let Tomorrow Be de John Fern, que por supuesto pues es parte de la banda sonora de la serie de la que vamos a hablar ahora. Antes de nada, para no embalarme y olvidarme de las cosas, os digo, estáis escuchando Quack FM 103.4, la radio comunitaria de A Coruña. Este programa es Dentro de Serie, conmigo, Carmen Elsa, y con Jorge Delgado como técnico, que, aunque no le oigáis, de verdad, siempre está ahí, no es producto de mi imaginación. Aunque diré, sería una locura que fuera mi amigo imaginario y que lleva a la mesa. O sea, ¿os imagináis el cerebro que tendría que tener yo para eso, para ser capaz de tener un amigo imaginario que es otra persona, que es de Madrid, que yo soy de Coruña y que además lleva a la mesa del programa? Bueno, es que eso sería una fantasía, pero no, Jorge existe, os lo puedo asegurar. No le veis, pero tampoco me veis a mí. No le oís, pero está. Y es gracias a él que escucháis toda la música, así que, en realidad, pues sí que le oís un poco. Pero bueno, empezando ya con lo que viene siendo el programa de hoy, de Dentro de Serie, nuestro séptimo programa, en el séptimo mes del año, os cuento. La serie de la que vamos a hablar hoy en Dentro de Tesis es una serie que a mí me gustó muchísimo. Y de hecho que me gustó tanto que me llegó a acarrear algún problema. Porque hoy vamos a hablar de One Mississippi. Por primera vez en estos programas que llevamos, vamos a poner el tráiler para que escuchéis pues una especie de resumen. Tenía yo dudas sobre si hacer esto, porque claro, poner un tráiler en la radio se me hacía un poco extraño, pero realmente considero que una vez escuchéis el tráiler va a ser mucho más fácil para mí explicaros por qué esto es una maravilla y por qué, si no lo habéis visto, estáis tardando muchísimo. Así que le voy a pedir a mi amigo físico, que os juro que existe, Jorge Delgado, que nos ponga el tráiler, lo escucháis y luego ya me comentáis vuestras experiencias mientras yo os comento por qué tenéis que verla de una vez. Dale, Jorge, todo tuyo.
How's mom?
She's still on life support. You take her off life support. That's why you came here.
Thanks, Bill, and hello.
We ready to disconnect the respirator? Any questions?
About death?
My stepfather, Bill, he's not the warmest guy, so you'll find him somewhere between room temperature and sleet.
Technically, we have no legal connection now that your mother is gone.
Can't we just be a family for 5 minutes?
Not legally.
Your mother was supposed to be this year's Mardi Gras queen.
There she is, queen of the Mardi Gras!
All right, let's just get this over with. Where do you want to go now? I feel like I need to be here. Where do you want to go now?
I thought you were an intruder.
Oh, I'm for sure an intruder. Where do you want to go
now? Bueno, pues este es el tráiler de One Mississippi. No sé qué tal lleva eso del inglés, pero básicamente esto es una... ya me dice Jorge que él regular. Pero bueno, lo que supongo que habéis entendido es que La protagonista, que es Tig Notaro y que hace de sí misma, que en este caso se llama Tig Bavaro, tiene que regresar a su ciudad natal, a Bay St. Lucille, en Mississippi, porque su madre ha tenido un accidente, está en soporte vital, life support, bueno, no sé, pues conecta a una máquina y hay que desenchufar. Y entonces tiene que desplazarse a presenciar la muerte de su madre. Y esta comedia es semi-autobiográfica, casi podríamos quitar el semi porque realmente es muy, muy autobiográfica y habla de ese año tan tremendamente duro en la vida de la comediante Tig Notaro, que en 2012 le diagnosticaron cáncer de pecho en ambos senos y entonces se hizo una doble mastectomía sin reconstrucción. Y además falleció su madre. Entonces, que es que parece prácticamente, si ves la serie y no sabes que es autobiográfica, dices, madre mía, ¿puede pasar algo más? Pero, pues mira, la vida es así a veces, ¿qué le vamos a hacer? La cuestión es que en 2016 empezó en Amazon Prime esta serie, que tiene 2 temporadas de 6 capítulos cada una, y capítulos de media hora, se ve muy fácil, tiene una banda sonora maravillosa, bueno, es que como todas, pero es lo que estamos escuchando de fondo hoy, la banda sonora de One Mississippi. Y cuando estaba yo buscando información sobre la serie y demás, encontré un artículo de Valentina Morillo en Fuera de Series que dio una definición que a mí me gustó muchísimo. Porque, como sabéis, las series de la tesis son todas series que comparten la figura de la creadora protagonista. Es decir, que están protagonizadas por la persona que las crea y que generalmente son autobiográficas. Entonces, Valentina Morillo hacía una reflexión sobre estas series, las que llamaba series de autor, que también es un concepto que pienso yo robar, y decía, las series de autor son aquellas en las que pasa mucho, aunque parezca que no pasa nada, y que cuentan situaciones tan cotidianas y corrientes que son extraordinarias. Y yo leí esto y dije, Valentina, te doy un beso y me caso contigo, porque realmente esta definición es una auténtica maravilla, y además es una definición muy delicada para unas comedias que a veces son tremendamente negras, o sea, de un abismo muy fuerte. Esa comedia que os estoy comentando, One Mississippi, la crean Tig Notaro y Diablo Cody, y va de, pues ya os digo, de este durísimo año en la vida de Tig. Y después en la segunda temporada ya explora más pues cuestiones de homofobia, se vuelve mucho más política porque es cuando son las elecciones con Trump y al final en Mississippi pues Trump se llevó el voto. Entonces esto es algo de lo que Tig Notaro ha hablado muchas veces, el sentir que su casa como ciudad le rechaza, porque realmente ella tiene una familia muy pues muy buena, muy consolidada y que le apoya, pero claro, tiene unos vecinos que no. Y claro, eso se hace complicado en estos tiempos, pero está muy bien que tenga una plataforma donde denunciar. En la primera temporada, cuando ella vuelve a Mississippi, que ya está en Los Ángeles haciendo un programa de radio, sigue haciendo el programa, pero en la emisora de Mississippi. Y entonces se enamora de la productora del programa en Mississippi. Y claro, vaya problema, porque esa mujer es heterosexual y enamorarte, habiendo tú salido del armario, de una mujer que por el momento se identifica como heterosexual, pues es una movida, la verdad. Y en la serie, pues es una movida, pero bueno, afortunadamente, este personaje, Kate, lo interpreta la mujer de Tig, y realmente esa es la historia de ellas. Cuando se enamoraron, Kate se identificaba como heterosexual. Ahora mismo, pues llevan ya años juntas, juraría que casadas, tienen hijos. Bueno, pues que las cosas a veces salen bien, así que fenomenal. Pero realmente esa trama es toda muy tierna. También tenemos la trama con su padrastro, al que escuchamos en el tráiler decir, técnicamente ahora no somos familia porque se ha muerto vuestra madre. Y pues eso, el pobre tiene a veces algunos problemas con el tacto, la verdad. Pero es maravilloso también. Y también está su hermano. Entonces aquí llega un poco la parte que yo más os quería comentar y la parte que os digo que me trajo un poco de problemita. Porque una de las muchas cosas que cuenta One Mississippi, una de las muchas cosas de las que se hablan, es del abuso sexual. No es el centro de la serie, no gira alrededor de esto, pero como es una serie que es una traumedia realmente, más que una comedia, donde Tish Notaro hace prácticamente terapia contando pues, sus traumas, al haber sufrido ella abuso sexual en la infancia, lógicamente esto es algo que deja unas secuencias emocionales muy poderosas. Se habla también del abuso en otros ámbitos, de los diferentes tipos de abusos. De hecho, Kate, la que en realidad es su mujer, pero que en la serie es simplemente el interés amoroso, que después tiene una relación y demás, sufre otra forma de abuso que de hecho se piensa que es un guiño a todo aquello que sucedió con Louis C.K., porque pues, está teniendo una reunión con su jefe y su jefe empieza a masturbarse. Entonces, básicamente, uno de los mensajes que se transmite es que el abuso puede ser de muchas formas, que no es necesario el contacto físico para haber sufrido. Hay un diálogo muy bonito, que realmente es un poco rompedor, entre Tig y su hermano, en el que el hermano le pide perdón y se disculpa porque le dice: siento mucho no haber visto lo que estaba pasando. Y entonces ella le dice: no tienes que sentir nada porque realmente tú también estabas sufriendo de otra forma. Quiero decir, no es cuando hay un abuso en una familia, no es que se abuse de una persona y sea esa persona la que queda tocada, es que queda tocado todo y todas las relaciones familiares y después personales de esa persona pues quedan bajo un tapiz y un velo de dolor y de desconfianza muy complicado de levantar. Entonces, claro, yo hace unos meses fui a un congreso en Murcia. Pues en este momento en el que Murcia había votado a Vox, fui yo a un congreso a hablar de series y hablé de esta serie y bueno, salió regular. Una señora se enfadó un poco conmigo. Pero señora, desde aquí, desde dentro de serie en Quack FM, le digo, no me importa. Sigo pensando que One Mississippi es una auténtica maravilla, que hay que hablar de estos temas porque son una realidad mucho más grande de lo que parece y que no hay mejor persona para hablar de los abusos que las víctimas. Y no hay persona ni que lo vaya a hacer mejor ni que merezca más la voz. Pero por mucho que la gente se vaya a enfadar conmigo y me vaya a cuestionar, yo os digo que os veáis la serie y luego me decís. Además, os diré que la sala de guionistas no está solo Tig, lógicamente, o sea, es la creadora, pero tampoco lo vas a hacer todo, pero son todo mujeres y es una serie de verdad con unos diálogos absolutamente maravillosos. Y ahora que llevo ya 15 minutos dando la turra, que en realidad son 13, pero entendemos un poco a la dramatización en todos los aspectos de la vida, os voy a presentar a nuestra invitada de hoy, porque es una auténtica delicia y ha estado ahora mismo callada mientras yo daba la chapa, así que, pues además, claramente es una persona que lo vale. Hoy viene una ilustradora coruñesa, así que aquí estamos, compatriotas. Se queda Jorge fuera, es lo que tiene a ser de Madrid. Ya hubo el sábado pasado una persona de Madrid, no te acostumbres, Jorge. No va a ser siempre así. Entonces, hoy viene Clara Lousa, más conocida como Clarilou, que de hecho le he tenido que preguntar porque yo pensaba que era Clarilou, yéndome yo de políglota, y no, chavales, es Clarilou, que en realidad mola mucho más una vez lo dices en alto. Y nada, ha venido hoy a hablar con nosotros. Buenos días, Clara.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí, hablando de series, la verdad.
Así a vos.
Cuéntanos, ¿cuál es tu relación con las series?
Pues yo la verdad es que mi relación fue cambiando un poco, porque antes sí que, claro, antes estaba en una serie, después te esperas una semana que la veías en la tele, o bueno, un poco así de ilegal, ¿no? Legal, podemos decir. Y ahora con Netflix sí que me doy cuenta de que mi relación con las series ha cambiado. Ya no, no quiero decir que consumo un poco más, como quien dice, comida basura, pero bueno, sí que bueno, he conocido otros palos, por ejemplo.
Eso, es que, jo, quiero empezar el cuestionario porque tengo una buenísima noticia para ti, la verdad. Así que, de hecho, en el cuestionario, las respuestas de Clara, la mayoría son de Netflix. Y digo, así es como se amortiza una plataforma.
Sí, sí, sí.
Tomad nota, si tenéis Netflix, Clara tiene respuestas para todo. Así que... así que nada, vamos a empezar, porque la verdad que es que tengo muchas ganas de darte esta noticia. Clara, Clara Lousa, Clary Lou, cuéntanos cuál es la primera serie a la que tú recuerdas haberte enganchado.
Pues la primera serie a la que yo me enganché, yo creo que fue Sailor Moon. Era así cuando llegaba al colegio y lo ponía en la tele con mucha ansia.
Es que ayer hablábamos de Sailor Moon, que yo no he visto, por cierto, es una laguna en mi vida, una de tantas. Y te decía, madre mía, es que yo no sé dónde se puede ver. Pero resulta que las tres primeras temporadas van a poder verse, bueno, desde el 24 de abril, o sea, eso ya ha pasado, en YouTube. Van a subir un capítulo a la semana a YouTube y ya podré yo pues rellenar huecos, rellenar lagunas y ponerme un poco al día con las series. Cuéntanos, Clara, ¿vas a ver Sailor Moon ahora que está en YouTube gratis para ti?
Por supuesto, vamos, o sea, más claro que haga. Ahora cuando colguemos yo ya voy directa a ver qué capítulo hay ahí.
Claro, a ver, si van uno a la semana desde el 24 de abril, estoy ahora alargando yo las palabras para poder contar mientras. Bueno, según mis cálculos deberían ir ya 10 capítulos, así que tienes bueno. para rato. Pero no soy yo la mejor matemática tampoco, así que no te fíes al 200%, porque es posible que estos datos sean falsos.
Bueno, da para más o menos.
Sí. Y ahora te pregunto. Se me acaba de ir la olla, porque dice Jorge que si te puedes acercar un pelín al micro.
No lo va a ver. Sí. Espera, igual casi acerco más esto. ¿Así mejor?
Sí. Sí, perfecto. Nada, chicos, la magia del directo. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, siguiendo. Última serie que hayas terminado.
Última serie que terminé. Pues mira, si hablamos de temporadas, terminé la temporada de Pose.
Pose, vaya maravilla.
Es que para mí fue todo un descubrimiento.
Sí.
Increíble. Y las actrices brutales para mí.
Sí. Muy buen casting. Y, o sea, y todo, el vestuario... La banda sonora, todo es una maravilla en Pose.
Es que da gusto verlo, porque aparte no solo los temas que tratan, sino también, bueno, pues bueno, toda la crítica social que hay detrás, las historias. Yo no conocía el fenómeno de los balls, por ejemplo, para mí fue...
Yo tampoco, la verdad es que fue como todo un descubrimiento. Pose está en HBO, pero también en Netflix. Así que la tenéis más que disponible. Y de verdad que trata un montón de temas. Sobre todo de homofobia, de transfobia. Está ambientada en el Nueva York, ¿sí, no? De los 80, y cuando empieza además, pues ese... Es que no sé cómo llamarlo, o sea, diría monstruo, diría sombra, pues cuando aparece el SIDA en todo su esplendor. Y todo lo que se le asocia, todo lo que... toda la discriminación que hay alrededor. Porque claro, algunos de los personajes de la serie que tienen que prostituirse, que no llevan la mejor vida porque están muy apartados de la sociedad, como claro, no había una educación sexual... y una cultura un poco de la protección y de las relaciones con protección, pues claro, hay personajes en la serie que lo padecen y de hecho hasta que fallecen, que esos momentos también diré que son durísimos de ver, pero súper, no me sale la palabra, como de unión No sé tú qué opinas, Clara, igual estoy yo leyendo además, ¿eh? Pero...
Los comparto de forma muy especial y que ves que, bueno, se une toda la comunidad, que pues se separan, que tiran para adelante, las protestas, sobre todo en la última temporada, que se ve que a medida que va avanzando, más que eso, yo creo que el papel del SIDA en la serie, igual, que antes no estaban tan centrados.
Sí. Así que nada, os decimos que Pose, que está en Netflix y en HBO, realmente, o sea, tiene nuestra recomendación más sincera. También nos hablabas de Hollywood, ¿verdad?
Sí, esa yo creo que es una miniserie, si mal no recuerdo. Creo que terminó ahí, pero bueno, estas cosas nunca se saben. Luego a veces te sorprenden con la segunda temporada.
Pero ¿y también... qué te ha parecido? Porque la verdad es que yo no la he visto, pero sí que he leído a los dos bandos. Gente que la ama y gente que la odia. Entonces tengo yo cierta intriga, veo yo ahí cierto salseo.
Yo creo ¿tú que es un poco de confort.
¿Sí?
Sí, no es así una serie profunda, ¿sabes? Que estas que te impacte, pero sí que tiene, yo creo que tiene muy buenos actores, buen reparto, por ejemplo, yo creo que se llama Patty LuPone, una actriz que es una señora que para mí allí hace un papel brutal, que como de mujer empoderada que toma las riendas de la empresa de su marido cuando está en, creo que estaba como algo así, y para mí, por ejemplo, los rituales, a mí me gustó mucho, sí que es verdad que puedo entender la parte contraria.
Sí, no, no, pero bueno, la pregunta fue clara, fue tu opinión. No pedimos aquí objetividad, todo lo contrario. Hollywood también la podéis ver en Netflix, por si sentís que necesitáis vosotros formar parte de uno de los bandos. Y hablando ahora de, o sea, quitando ya las series que has terminado, pasamos a las series que has empezado.
Pues desde que he empezado, así intenté coger así unas facilitas, que yo soy de libro de verano y libro de invierno. Sé que es un concepto que la gente no comparte a veces, pero me pasa un poco las series.
No, a mí me parece fenomenal. O sea, tienes mi bendición.
Y empecé ahora Death to Me, no sé si la conoces.
Sí, de Netflix también. Muy buena comedia, la verdad. Con unos protagonistas que a veces digo, madre mía, me moriría. O sea, me moriría si yo estuviera pasando esto. Yo no aguantaría ni 5 segundos. A veces es un poco irreverente, pero es épica. Realmente es... Sí. ¿Y cuál es la otra?
La otra, Madres Trabajadoras, porque yo tengo curiosidad, a mí me he enfocado en ese tema y la verdad es que está muy bien. Es una comedia bastante... A mí es divertida, tiene momentos muy hilarantes, ¿sabes?
Sí, os diré que Working Moms, Madres Trabajadoras, es una serie de la que hablaremos en un futuro, dentro de Tesis, porque la creadora es la protagonista, esta serie está en Netflix, esta comedia, y Catherine Reitman pues protagoniza y crea esta comedia en la que habla de la maternidad y un poco también de la existencia de la persona propia, pese a haber traído a otra al mundo. Realmente a mí me interesó muchísimo verla porque pues ni soy madre ni veo yo recientemente que, o sea, próximamente que lo vaya a ser, la verdad. O sea, tengo a mis gatos, pero no es lo mismo. Pero claro, ese lo que explora la serie no es simplemente el ser madre y tener ambición. Porque muchas veces es como una cosa u otra. Y si eres madre, quieres a tus hijos sobre todas esas cosas. Y si quieres una carrera y tienes hijos, pues quieres a tu carrera un poco más. Pero en este caso vemos un poco toda la escala de grises que hay en la vida. Y entonces en esto también. Y Kate, la protagonista, es una mujer que sí, que tiene un hijo al que quiere con locura. También quiere volver a su trabajo. Y vuelve a su trabajo echando de menos a su hijo. Y entonces... es una cosa muy complicada y digo, hombre, pues a mí me parecía que esto debía ser algo muy complicado, que no podía ser o no quiero separarme de mi hijo nunca más o en realidad lo he expulsado y yo ya estaría, me voy a trabajar. Entonces explora toda esa escala de grises, además habla también de diferentes formas de maternidad, hay todo un grupo de madres, amigas. Y bueno, cada uno tiene su método, cada maestrillo tiene su librillo y realmente yo creo que lo de ser padre es un poco una improvisación permanente y constante. Entonces, yo considero que es un reflejo muy interesante la maternidad, porque claro, es que tampoco puedo decir muy fiel, porque yo no soy madre, ante todo. Pero no sé, ha sido la primera serie que yo he visto de este tema que haya dicho, me lo creo, o sea, y creo que no lo estás glamorizando y tampoco que lo estás condenando a muerte. No sé qué te ha parecido a ti.
Yo totalmente de acuerdo, la verdad es que yo creo que hacía falta una visión realista, siempre la comedia es total, por ejemplo, yo creo, este tipo de cosas, que a veces se romantiza mucho la maternidad y hace que parezca todo muy fácil y luego cuando llegas y te las tomas. No sé.
Entonces aquí, una vez más, recalcamos, bueno, recalco yo porque es una cosa que le recalco al mundo, pues porque de eso va la tesis, la importancia de lo que antes llamábamos series de autor, de la figura de la creadora protagonista. Nadie te va a transmitir mejor una verdad que alguien que la ha vivido. Entonces nadie nos va a explicar mejor cómo es ser una madre trabajadora que una mujer que es madre y tiene una carrera. Y quiera ambas cosas prácticamente por igual. Porque tampoco voy a entrar yo a decir a quién quiere que hacen más o quién le importa más. Pero sin duda tiene ambición y también tiene un fuerte amor por su hijo. Cosas compatibles, queridos. Pero bueno, yendo ahora un poco al hate, a las cosas que dices, de verdad, no me pongas esto delante, vengo a preguntarte, Clara, querida, una serie que tú no aguantes.
Pues mira, yo en esta cuarentena lo intenté con Tommy Boy, porque veía que estaba hablando todo el mundo de ella, y dije, vamos a intentarlo. Y yo creo que pude pasar del primer capítulo. No sé si es que no me cogió un día bueno, no sé yo decirte por qué, pero me costó mucho.
Sí, no, la verdad es que yo no la he visto. Yo en ocasiones digo, de ese agua no beberé y no bebo, porque... Una cosa que me pasa, Clara, no sé si lo has escuchado, pero si yo empiezo una serie, tengo que acabarla. Y claro, eso me ocasiona a mí problemas, dilemas, conflictos. Es una cosa que a veces es una condena. Y entonces yo cuando vi a gente que era la mejor serie de su vida, pero también a mucha gente diciendo, esto es infumable, dije, aun a riesgo de equivocarme y cometer un terrible error al perderme esto, yo no voy a entrar aquí, que pase lo que tenga que pasar, porque si después resulta que es infumable, me va a fastidiar profundamente tener que verla entera y voy a tener que hacerlo. Por tu respuesta, entiendo que fue una buena decisión por mi parte.
Desde mi punto de vista, fue una buena decisión.
Pues ya estaría. La defensa descansa, o como se diga. Y ahora pasando ya a todavía más salseo, te digo, ¿puedes contarnos un guilty pleasure tuyo?
El último guilty pleasure, ay madre mía, fue Un lugar para soñar. No sé si a ti te suena, si la viste, si, bueno, supongo que igual no, porque no te compro.
Es que no la he visto, está en Netflix, tiene una temporada, pero yo, o sea, es que ni conocía esta serie, entonces estoy fascinada, necesito que nos cuentes todo.
Es la clásica historia de una chica pasa un trauma, era enfermera, yo creo que una ciudad, no sabría decirte, una ciudad grande, imagínate Nueva York. Y después de su trauma decide irse a un pueblo a trabajar como enfermera a la consulta de un médico. Ya a punto de jubilarse. Entonces la historia es un poco de cómo se adapta a la vida en el pueblo, los problemas que tiene. Es muy, muy confort así también, muy de todo sale bien, todo es maravilloso, es claro.
Para la gente es bella en realidad.
Sí.
Realmente diré que esto es una historia que me suena, porque al final yo creo que si te pones a buscar, juraría que Everwood iba de lo mismo. No lo tengo yo ahora clara al 200%, porque Everwood es una serie muy de mi infancia, pero también era de un señor que se iba a un pueblo. Y pienso que de estas hay chorrocientas, de gente que se va de la gran ciudad al pueblo y descubre las personas auténticas que, como no llevan un ritmo frenético de vida, pues pueden reflexionar más sobre su existencia y son mejores personas y bla, bla, bla. Porque es que realmente al final todo esto es agotador. Pero claro, ¿qué hace que tú te enganches? Pues por un lado, el salseo, Por otro lado, la belleza, porque siempre es gente guapa, es una cosa. Es que ahí las series hacen mucho daño, de verdad os lo digo, ¿eh? Como fan y consumidora, es que todo el mundo es guapísimo. Entonces, llega un punto en el que luego la vida real te duele un poco. Porque todas las series de médicos, o sea, no hay una persona fea en un hospital. Pero nadie es ni remotamente feo. Llega una persona a la que le acaban de tirar ácido en la cara y aún así tú notas su belleza. Es que es una cosa que esto no es real, no es así. O sea, yo salgo a la calle y la verdad, lo siento, pero somos todos mediocres tirando para abajo. Así que desde aquí hago un llamamiento, por favor, a... no digo belleza real, digo falta de belleza, porque esa es la realidad. Que nadie es tan bello como toda esa gente. Y es imposible que haya un pueblo de 200 habitantes y pudieran ser todos Miss Universo. O sea, a ver, de verdad, ¿eh? Que luego el personal se deprime un poco. Pero bueno.
Yo me cambio.
Es que... Y también digo... Otra cosa con la que te conquistan en estas cosas es la belleza de la naturaleza. Porque claro, siempre que se van de una gran ciudad a un pueblo o una ciudad pequeña, de repente es eso, uff, madre mía, unos ríos, unos montes, es que puedes tú sentir la brisa del viento viendo sus capítulos. No sé si en este caso es así.
Sí, hay un montón de escenas así, pues en bosques, al lado de lagos, con una hoguera, tomando un café caliente. Pues claro, es todo bueno, maravilloso.
Claro, es que esto también hace mucho daño, porque así acabamos, gente como yo, que estamos un poco regular, sobre todo a la hora de comprar ropa, porque venden ropa de irse de picnic en, pues no sé, una montaña suiza, y yo digo, necesito esta ropa, porque claro, en las series que yo he visto, la gente se iba de picnic con este outfit, entonces lógicamente yo también lo necesito. Esto es también lo que viene siendo ser consumista nivel 700. Pero claro, si tú me planteas estas escenas tan bucólicas y yo las quiero vivir porque tú te has ido a este pueblo que es un lugar para soñar, hombre, yo también quiero soñar, querida, es que de verdad. No soy enfermera, pero, jova, también me lo merezco, digo yo, ¿no? Y así estoy, pues que tengo un vestido que es... que solo se puede usar para ir a un picnic, no hay otro contexto en el que ese vestido tenga sentido, y ya mucho más grave, un vestido que solo se puede llevar a una feria medieval. Y no estoy bien en esto, la verdad, Clara, no sé tú qué tal llevas eso, pero es un poco terrible, la verdad.
Yo digo que tengo dos mantas de picnic. Que no usan la vida. No voy de picnic.
Mira, no te preocupes porque, o sea, podemos hacerlo un día. Nos vamos de picnic. Okay. Así puedo llevar yo mi vestido. Tú usas una de las mantas. Yo creo que ganamos todos.
Podría haber una asociación de las asociaciones en el armario, si acaso, y organizar esos eventos, ¿no? Los que nunca asistimos, pero tenemos ropa para ellos.
Claro, una asociación un poco de damnificados por la televisión. Sí. Nos habéis enseñado cosas muy bonitas y ahora queremos vivirlas. Y te diré, o sea, es que yo de verdad en este programa vivo para desnudar mi alma. Hay una percha en mi armario que es la percha del error. Es una percha que es que no puedo ni explicar cómo ha sucedido. Pero ahí está y en cierto modo creo que es importante que esté. Creo que es un recuerdo de lo que puede suceder. En esta percha del horror, esta percha tan terrible, que sí que es casi imposible encontrar el contexto en el que llevar esto, tenemos por un lado una falda de lentejuelas, pero que no vais a imaginar nunca el nivel de brillo, porque además son de estas lentejuelas que si pasas para un lado y para el otro se mueven de color y no sé qué. Y además por debajo es de terciopelo. Bueno, es que es un cristo. La falda es un cristo, de verdad os lo digo. Pero es que en el otro lado de la percha, mucho peor, mucho más ofensivo. Una cosa que es terrible, una cosa que es posiblemente apropiación cultural en realidad. Que viene siendo un peto de tirolés.
Madre mía.
Exacto. Exacto, claro. Carmen, ¿qué ha pasado? Carmen, ¿necesitas ayuda? Carmen, por favor, ¿por qué tienes un peto de tirolesa en tu casa? si es que casi no has salido de España, tronca, de verdad, ¿dónde vas? Si es que no sé ni ubicarlos a los tiroleses, es que no se puede, de verdad, yo no sé si son alemanes o austríacos, no voy a mentir. Bueno, está ahí y a ver si conseguimos una excusa para usar esa historia, que no sea carnaval, para no ofender, pero... Ya te digo que lo de mi armario son muchos disgustos. Quiero culpar a las series porque no me quiero culpar a mí. Pero en una relación un poco más positiva con ellas, porque al fin y al cabo me dan muchas alegrías, de verdad os lo digo. Aprovecho para preguntarte, Clara, una serie que tú recomiendes.
Yo recomiendo encarecidamente Comics. Esta creo que no es decir.
Sí, yo también lo veo. Ahora mismo te confirmo. Good Omens. A ver, mira. Good Omens, que en castellano es Buenos Presagios, está en Amazon Prime. De verdad que Amazon Prime siempre trae alegría. Porque no sé si antes os lo dije, pero One Mississippi está en Amazon Prime. Si no os lo había dicho, ahora ya lo sabéis. Si se me había olvidado, ahora ya no. 2 temporadas, 6 capítulos por temporada, un total de 12 capítulos de media hora. Sigo hablando de One Mississippi, no de Good Omens, no vamos a confundirnos. Y eso está en Amazon Prime, One Mississippi. Good Omens también tiene una temporada de 6 capítulos y está en Amazon Prime. Y además esto es una auténtica locura, protagonizada por Michael Sheen y David Tennant, que de hecho ahora en cuarentena han hecho otra serie, ellos dos, que es épica. O sea, de verdad os lo digo. Otra serie protagonizada por los dos y que habla un poco pues de la cuarentena, básicamente. Porque es toda la serie hecha por videollamada y están ellos ensayando una obra que van a hacer. Y entonces discuten, hablan de Good Omens también. Es que de verdad, esa serie, menuda maravilla. O sea, menuda maravilla. La vi en 5 segundos y os la recomiendo también, fuerte. No estoy consiguiendo encontrar ahora el nombre de la serie. Es que juraría que se llamaba Rehears, de ensayo.
Hola.
Pero es que salió hace nada. A ver si voy a estar yo hablando otra vez de series que no han salido. Porque es que de verdad, capaz que soy. Pero bueno, la hicieron para la BBC... Stage se llama. Muy bien. Bueno, Good Omens, cuéntanos tú, danos un poco tu review, porque les quiero, pero vaya movida.
Yo recomendaría también leer un poco el libro a la par, porque te enteras un poco de las cosas. Porque yo creo que es una serie un poco como acelerado, no estoy segura. Yo tenía esa sensación. Y precisamente por eso me leí como el libro a la par también, para ir enterando un poco de todo. Y son un ángel y un demonio que intentan evitar la llegada del anticristo, porque si no, claro, se acaban sus días en la Tierra y ellos viven muy plácidamente. Y eso ha sido unas situaciones muy esperpénticas que son una tras otra y hay momentazos muy, muy buenos, por no hablar de los actores, claro.
Claro, o sea, la verdad es que ellos dos son maravillosos, además tienen una muy buena química, se entienden muy, muy bien. Y claro, y la serie, la premisa es como tan... O sea, es que ponía ciencia ficción y digo, madre mía, hay tanto. O sea, mira que es una cosa lejana, pero realmente... sí que es una serie que yo considero que puede ser un poco de confort. Porque, no sé, al final, aunque sean un ángel y un demonio, en realidad el ángel no es un ser de luz, también tiene... su escala de grises y de travesuras, y el demonio no busca la destrucción del mundo. Entonces, realmente es una, para mí es una comedia y es una comedia que merece la pena. Hablando de cosas que merecen la pena, dinos series que consideres que están infravaloradas.
Pues yo pensaba que Good Omens estaba bastante infravalorada, porque yo empecé de que no tuvo la repercusión en su día. Yo creo que salió el año pasado y que se habló poco de ella, yo creo, para lo, no sé, a mí me parece una serie bastante original, el concepto, y la sinopsis está totalmente distinta, y creo que no se habló lo suficiente de ella. Luego también otra así, Grace and Frankie, o Frankie and Grace,
Sí.
pues lo digo bien.
Grace y Frankie, de verdad, tan tiernas, mis hijas. Es que, o sea, quiero ser ellas, quiero ser las dos. Me encanta. Yo
Es que
necesito una casa en la playa ahora. ¿Ves?
pasa.
Antes, claro, te das cuenta, ¿no? Es que esto es terrible. Porque ahora tengo 25 años, no tengo muchos ingresos y ya os digo, pues me compro un vestido de picnic, un peto de tirolesa. Pero como yo acabé siendo millonaria, me compro una casa en la playa simplemente por una serie. Esto no está bien. Porque si hubiera un controlador del mundo, iba a decir un dios, pero luego dije, igual esto es controvertido además, me diría que no puedo tener dinero. Y en realidad tendría un poco de razón, pero me fastidiaría. O sea, sería una cosa profundamente molesta. Pero claro, una persona así impulsiva, es que no hay otra forma de decirlo, porque comprarte un peto de tiroles no es una cosa que tú hagas con premeditación y alevosía. Eso es una cosa que sucede. Aquí no nos patrocina nadie y esto sería, de hecho, lo contrario a una patrocinación. Pero ese peto es de H&M. Quiero que lo sepáis. Porque igual pensáis, ¿dónde te tuviste que meter tú para sacar un peto tirolés? Pues H&M. H&M es el responsable de que ahora mismo yo tenga un peto tirolés en casa. Y, o sea, para que veáis que no es que yo estuviera buscando por internet, metiéndome en todos los recovecos, diciendo, por favor, necesito uno, segundamano.es, ayúdame. No, no, no. Eso estaba en H&M en mi cara. Y pasó lo que pasó y ahora está en mi casa. Después de guardar un minuto de silencio por esta terrible decisión. Volveremos a decir que Grace y Frankie, realmente es que es una amistad muy bonita la suya. No sé qué te parece a ti, Clara, pero yo
A
la
mí me
estoy.
parece muy bonita y plantea así cosas de la vejez que igual todo el mundo se planteaba, pero que bueno, igual tienes miedo a pensar en ellas también. Y siempre desde un punto de vista cómico también y ves las amistades que se pueden hacer a esas edades, en esas situaciones. No sé, me parece muy interesante.
Sí, la verdad es que. Es una comedia que está en Netflix y que no sé, realmente sí que es cierto que reconcilia un poco a diferentes generaciones. También hay una. Hay, tienen un peso muy fuerte los hijos y sus. Bueno, y sus futuros. O sea, cada uno sigue el camino que sigue y llega un punto en el que pues no puedes seguir controlando. Entonces, os la recomendamos y esperamos vuestra review si la veis. Pero realmente diré que estoy contigo en lo infravalorada y sobre todo con Good Omens. Porque de hecho, cuando has dicho lo de que había libro, es que me he quedado a cuadros, porque no lo sabía. Y digo, pues me hubiera ayudado.
Mucho más que la historia, el clásico, ¿no? Mucho mejor que la serie, pero sí.
Pues la verdad es que tendré que echarle un ojo, porque si me ayuda a mí a colocar cosas, se agradece. Y cuando estábamos diciendo lo de que Grace y Frankie es una serie maravillosa, bonita, pues que te lleva a ti a la playa, esto me lleva a la siguiente pregunta. Nos lleva en el programa a preguntarle a Clara una serie de confort.
Para mí la serie de confort, bueno, igual el concepto que yo tengo, ¿no? Es esa serie que te puedes poner en cualquier situación y te encaja, estás así cómoda, no tienes que pensar demasiado, gracias, estoy feliz. Y para mí sería, bueno, también sería Friends, pero sobre todo también Modern Family, un poco atraer un poco una más actual, creo que esa sería mi serie de confort.
Voy a tirar del hilo de Modern Family porque sé que en la siguiente pregunta también los mencionas. Entonces digo, para que nos explayemos ahí, ¿personaje que te gustaría interpretar?
De Modern Family. Me parece un personaje súper divertido, además de carismático. No sé, me parece un poco la persona que me gustaría ser, porque él va como, él es quien es, le da igual todo, ¿sabes? Y a la vez tiene una vena así muy artista que no duda en sacar. Me parecería un personaje que, si no, por ejemplo, si fuese actor, yo creo que te lo tienes que pasar muy bien.
Sí, sin duda. O sea, es el personaje de Cam súper tierno. Por cierto, os diré que Modern Family tiene 10 temporadas y está tanto en Amazon Prime como en A3Player. Que por cierto, si alguien lo tiene, que me comente, porque yo no lo tengo y no sé si es de interés o no. Esto ya, pues dato feo, la verdad, esto ha sido feo, pero no me importa. Pero sí, el personaje de Khan, a mí me gusta mucho, sobre todo cuando habla de cosas que ha superado, porque es una cosa en la que él no se quiere centrar y no se centra en las cosas malas y feas que ha pasado. Simplemente intenta aprovechar lo feliz que es en el momento, y eso es una cosa que me gusta mucho, porque es muy difícil a veces no reflexionar sobre el pasado y que eso te contamine un poco y que te lleve el ánimo para abajo, pues las cosas que son una bajona. Es que parece que no me estoy expresando bien, pero realmente no puede ser más simple. Pero sí que es un personaje súper optimista, sin ser ofensivo, ¿sabes? Porque a veces de verdad hay personajes que todos son flores y digo, mira, de verdad, pasa delante del espejo y luego nos cuentas, porque no estás viendo tú la realidad. En vez de mirar por la ventana, estás mirando un cuadro. Entonces, deja de engañarte, deja de engañarnos. Pero no, este personaje yo considero que está muy, muy conectado con la realidad, con los pies en la tierra, pero que dentro de lo que puede, él escoge pues seguir siendo un poco niño en muchas cosas. Que de hecho a mí me gusta mucho su relación con la hija, con Lily, porque es que me parece lo más grande, o sea, de verdad. Muy buen personaje a escoger. Te damos desde aquí la enhorabuena. Y cerramos el cuestionario preguntando... ¿En qué universo ficticio te gustaría vivir?
Pues yo esa la tenía muy complicada, ¿eh? No sabría, yo creo que no sabría responderla, porque claro, mi primera respuesta fue en La Comarca, pero luego me di cuenta, es que no es una serie, claro, esto es Señor de los Anillos.
Te lo hubiéramos comprado, ¿eh? Pero además tú puedes decir, pues podrías decir el pueblo ese del Lugar para Soñar.
O sea, pues mira, sí, ¿eh? Pues mira, lo dices.
Claro, además así estás con gente bella.
Sí, si chicos igual de guapo, yo me quedo.
¿Quieres que no? Eso alegra. Alegra los ojos, alegra la vida, la verdad.
Y como todo salía bien allí en ese pueblo, que era maravilloso, todos muy unidos, pues mira.
Claro, es que hay un poco de magia en el agua y entonces toda la gente es buena y todos los corazones son puros. Es que de verdad, a veces digo, no, o sea, para esto no disimules, no nos engañes. Di claramente... Esto lo escribió Andersen y hemos hecho la versión edulcorada y aquí toda la gente es buena por y para siempre.
Yo creo que deberían tener aviso a las series, o sea, como el más 18, pero esto no va a pasar nunca en la realidad, ¿sabes? Para que ya lo sumas.
Esto me parece muy importante, ¿eh? De verdad te lo digo, porque siempre ponen, cuidado, contiene lenguaje ofensivo, cuidado, escenas explícitas. ¿Y por qué no dices tú, cuidado, expectativas terriblemente desconectadas de la realidad? Que realmente eso que decían, que es que este ser básico perdido, lo de las princesas Disney y sus príncipes nos crean unas expectativas y no sé qué, y digo... Mira, no, o sea, porque la verdad es que a mí me da un poco de pereza, yo que consumo Disney a muerte, ¿eh? Pero te digo que ya me daría pereza que mi vida se acabe cuando conozco a Eric, ¿sabes? Y que todo lo que pueda hacer de ahí al futuro sean comer perdices. Hombre, chica, yo no sé Ariel, pero es que yo tengo más aspiraciones en la vida. Entonces, no considero que las expectativas locas sean por Disney, considero que son por todo esto, por toda esta gente a la que le llueven trabajos del aire... Y vive en pisos, vamos, que son auténticas mansiones. Así yo también, la verdad.
Se hablaba mucho de la serie, que decían que tenían expectativas demasiado altas de lo que viene siendo la pobreza juvenil en Madrid, porque tenían unos pisazos.
Claro, hombre, es que eso ahí mejor no entremos con Friends, porque es que no tiene sentido. O sea, conociendo el precio del metro cuadrado en Nueva York, no puede ser que seas camarera y vivas en este piso, por mucho que sea compartido. O sea, pero bueno, cada uno con sus retratos del mundo. No seré yo, porque al final todavía no he hecho una serie. Cuando la haga, ya podré criticar a diestro y siniestro.
Muy bien.
Iba a decir otra cosa, pero se me ha ido la olla tremendamente. Y ahora estoy como intentando recordar qué era. Clara, ¿tienes alguna idea de lo que iba a decir? Porque yo no.
No, yo te iba a pedir que, bueno, que si haces la serie me pongas el cartelito por si acaso.
Hombre, claro. Bueno, pues como no me acuerdo de lo que iba a decir, es que me está dando rabia, la verdad, es que me está dando rabia, madre mía. Yo lo siento, ahora mismo estoy siendo una locutora pésima, pero ¿qué iba a decir yo de las expectativas? Ah, ya sé lo que iba a decir. Bueno, es que os cuento, ya me callo, ¿eh? Pero hay una serie que se llama The Bold Type, que es un poco Sexo en Nueva York, bien hecho. Y esto lo digo con todas las palabras, a mí no me importa decir esto. Sexo en Nueva York no envejece bien y esta serie os digo yo que sí que va a envejecer bien. Esta serie que está en Amazon Prime sí que tiene una cosa que para mí es ya en plan el colmo. Porque la protagonista, que es Jane, es como se llama, escribe para una revista, no sé qué, no sé cuántos, y mira, ha pasado ya como 5 veces lo de tengo que hacer un artículo, pero es que ahora mismo no me siento yo preparada para hacer este artículo, o sea, pues no sé. Tengo que hacer un artículo que va sobre las tartas más ricas, pero es que realmente yo ahora solo puedo comer pizza. Y entonces al final escribe un artículo sobre la pizza y la jefa dice, joder, Jane, qué bien, tía, qué bien, porque estás escribiendo tu verdad y no sé qué. Y digo, mira, esto no es así. O sea, en un trabajo no puedes ir tú 5 veces o más, porque es que he perdido la cuenta, con tenía que hacer este artículo, pero, ups, he hecho este otro. Y no te van a decir, madre mía, es que eres un genio de la escritura, es que de verdad, ¿cómo es posible que tengas esa mente? No, esto no es real, esto no es realista. Y claro, si yo ahora tengo conflicto con cosas que estoy escribiendo y no sé qué, y digo, bueno, no pasa nada, porque como a Jane le permiten escribir sobre moscas, pues escribiré yo también sobre moscas y seguro que me lo permiten. Mira, Clara, nadie me permitiría esto.
Luego hay problemas, ¿ves?
Exacto.
No va a pasar nunca. Hago así.
Es que de verdad, un cartelito al principio que diga, no te creas lo que pasa, porque aunque parezca real, es una mentira como una catedral. Y yo diría, gracias, podemos seguir. Veo esta serie bajo mi responsabilidad, consumiendo este producto que yo sé que puede hacer que aspire a cosas que no son posibles y que acabe yo delusional perdida. Pero bueno, ya son 53 en este maravilloso sábado 4 de julio que sigue soleado por el momento aquí en Coruña. Nosotros estamos en Quack FM, este programa es dentro de serie. Acabamos de estar hablando con Clara, que es ilustradora, más conocida como Clarilou. Madre mía, perdón, ¿eh? Jesus, ¿sí?
No te pasa nada, lo decía todo el mundo, hasta mi editor, la presentación del libro. Claro, sí,
no se puede, lo siento.
Le damos un toque chiqui, claro.
Voy a descansar 2 segundos la voz mientras os pone Jorge la música de la serie que os vamos a recomendar para este finde. Os la ponemos en alto. Esa canción es Nemesis de Benjamin Clementine. Y si habéis visto la serie, deberíais saber qué canción es esta. Y si no, pues ahora os lo contamos.
And if chewing was to show you how much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. Said if I held my breath on you, I'd die 1,000 times. And if chewing was to show you how much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. Now promises broken, nemesis
our token. You turn around, you march on to your new home. Oh, wherever you're gone, darling, please don't you ever forget to treat others the way you want to be treated.
Bueno, si habéis visto la serie, sabéis que esta es la intro de The Morning Show. The Morning Show salió a finales de 2019. Es de Apple TV y tiene una temporada de 10 capítulos de 45 minutos cada uno. Serie ultra mega recomendada, que en Australia se llama The Morning Wars, lo que me hizo mucha gracia, la verdad, y pensé, oye, pues es un gran título en realidad. Y que creó Jay Carson, pero resulta que se bajó del barco antes de que se estrenara la serie. Es que cuando yo he buscado esto y he visto que había tanto salseo, digo, madre mía, espero que en la segunda temporada habléis de vuestro propio drama, porque en realidad hay para rato. Pero bueno, nos tenemos que ir ya, o sea, ya de ya. Así que os digo rápidamente que esta serie la protagoniza un trío maravilloso, que son Jennifer Aniston, que está increíble, Reese Witherspoon, que de verdad... Últimamente no paramos de hablar de ella, pero porque no para de hacer magia. Y una Steve Carrell, vamos, en mi vida lo había visto yo, tan maravilloso. Esta serie habla un poco de el mundo post Me Too y os la recomendamos fuerte, la verdad. Estoy hablando muy rápido porque nos tenemos que ir y no quiero que me corten como la otra vez. Así que os digo, gracias por escuchar este séptimo programa dentro de serie en Quack FM. Y que si queréis ver The Morning Show, está en Apple TV. Si queréis ver One Mississippi, está en Amazon Prime. Hoy ha venido Clara, que es Clary Lowe. Y...